Nada, vamos por el siguiente episodio de Halcones de Venta. El comercio electrónico como medio de reprogramación. A unas calles de mi casa hay un cruce muy transitado, con comercios a ambos lados y gente además de carros que van de un lado a otro. A todas horas, pero especialmente por la mañana, la masa de vehículos es súper densa. Es un lugar ideal para los voceadores de periódicos, de esos que, la verdad, a la mayoría nos valen mal. Un día vi que a uno de esos vendedores de noticias le dio por subirse al cofre de los carros para gritarle a la gente. Me llamó mucho la atención y lo llamé para preguntarle por qué chingados se subía a los carros como loco. Me respondió: es el periódico y es gratis, pero ahora nadie lo quiere. En verdad no entiendo qué pasa. Primero me dio risa la respuesta, luego de unos segundos me interesó y decidí seguir cuestionando. La gente ya tiene todas las noticias gratis, ¿para qué van a querer agarrar un periódico? Pero bueno, a nosotros no nos pagan hasta que entreguemos todos los ejemplares, así que aquí seguiremos. No sea malo, llévese dos, así acaba más temprano. El güey me hizo el día, pero no solo eso, sino que, para mí, ese fue el día en que fue campeón. Mucha gente argumenta que, si bien la digitalización de la vida es inminente, sigue teniendo poco impacto en el comercio electrónico. Dicen que para la ejecución de una venta todavía se requiere un punto físico y un humano que lo acompañe, que es necesario un changarro y un mostrador, básicamente. Pero los números dicen lo contrario. Para 2018, el avance del comercio electrónico y su porcentaje dentro del total de ventas refleja cómo este tema ya es una realidad. Los países más avanzados del mundo en esta materia son China y Reino Unido, a los cuales el comercio electrónico representa el 18 y 20% respectivamente. Una de cada cinco ventas se hace por medios digitales. En Estados Unidos, que es una referencia más cercana a la geografía latina, el comercio electrónico ya representa el 11% de las ventas y gana aproximadamente un 1% adicional cada año. Lo importante para mí no es el porcentaje exacto. Vale madre si es poco, poco más o poco menos. Lo importante es que entiendas que la aparición de este fenómeno ha traído consigo una reprogramación de la mente del cliente y que, como siempre he dicho, debes enfocarte en el negocio que viene. Aunque solo una de cada 100 compras que se hagan sucedan en línea, esa ocasión nos cambió profundamente. ¿A qué me refiero con la reprogramación? Lo voy a explicar de forma breve. En el mundo del pasado podías apoyarte en la publicidad tradicional para generar share of mind, SOM, por sus siglas en inglés, o bien recordación de marca. Una marca se le implantaba al consumidor sin que éste se diera cuenta y quedaba lista para salir a venirle a la boca cuando menos lo esperara. Por una necesidad latente, este cliente se trasladaba a una tienda y ahí, en los pasillos, recordaba su preferencia por una marca. Entonces, con la ayuda de un humano, compraba el producto que requería. El consumidor se movía como un robot a través de una serie de pasos fácilmente identificables que iban lo acercando a la transacción. Mientras eso pasaba, los consumidores recibían poca información, solo la que entregaban las marcas a los medios, por lo que el poder estaba del lado del vendedor. Él era el todopoderoso, el chingón de chingones que sabía todo sobre el producto que ibas a comprar. En otras palabras, los medios de comunicación dotaban del componente de comunicación y la tienda era responsable de la distribución. Así estábamos programados como consumidores. Te encajo, entierro la marca, se almacena en tu cabeza y cuando surge la necesidad va a brotar de aquel lugar en el que se había quedado para que sea tu primera alternativa de compra. Era llegar con el nombre de la marca, quizás hasta con un chingado jingle, y el vendedor ya se encargaría de instruirte, de llevarte de la mano como autómata casi hasta la caja registradora. El chip va cambiando, la programación de nuestra mente consumidora funciona de otra forma. Hoy la gente consume contenido on demand o bajo demanda. A sus tiempos, sin publicidad. Cuando nota algo que es de su interés, en ese momento hace clic para saber más del producto e inclusive comprarlo. Entonces, nuestra programación ha cambiado porque ya no nos basta un nombre o una imagen. Queremos y necesitamos información que nosotros mismos buscamos. Doug Stephens lo dice con claridad. Estamos llegando al punto en el que los medios de comunicación en todas sus formas se han convertido en la tienda misma. Ya no vemos al comercio como algo que hacemos, sino como algo que es, algo que simplemente sucede a nuestro alrededor. Como la electricidad, pronto sentiríamos más la ausencia del comercio que su misma presencia. Todo es una tienda, todo en el mundo digital es un enorme espacio de información, la verdadera vendedora. Todo es oportunidad de comercio, el hecho de que el comercio esté en todos lados provocará que ya no haya fricción entre el mensaje del producto y la habilidad del cliente para adquirirlo de inmediato. Métete eso, esto en la cabeza, el mensaje ya es medio, vendedor y tienda. Antes de continuar con este tema, quiero dejar bien claro que no vives en un mundo en donde todo es blanco y negro. No hay extremos, no hay posturas absolutas. Por alguna razón, la gente cierra su chingada mente y piensa solamente en los dos polos, comprar en línea o comprar en tienda, como si fueran dos universos extraños que no se comunicaran. Pero hazme caso, abre los ojos, la realidad es otra. La realidad es que hoy el camino del cliente se ha enredado. Las preferencias de los canales en cada etapa del proceso varían y se han detectado múltiples tipos de experiencias de clientes. En el estudio de compras omnicanal de Kearney se revelaron más de 30 diferentes maneras de intercalar los momentos digitales con presenciales. De este estudio se puede tomar muchas conclusiones. Mi intención es recalcar una cifra que ha despertado poco interés, pero que para mí es el tema más crítico y lo que debería ser. El 65% de las ventas en Estados Unidos son digital first. Aquí está todo el asunto. Tienes que centrarte en comprender este rollo del digital first, del que no hay una traducción precisa, pero que podría entenderse como lo digital es primero, lo digital como puerta de entrada o primer acercamiento vía digital. Puedes seguir llamándolo por su término en inglés, pero así ya vas entendiendo de qué se trata. Digital first, lo diré fácil. Digital first es una forma de comunicación que se originó en los medios de comunicación y hacía referencia a que el contenido generado apareciera primero en formato digital, luego impreso. Y todo el mundo de las ventas quiere decir que los consumidores descubren o se informan sobre un producto o servicio primero en medios digitales, aun y cuando luego terminen la compra en la tienda. Es decir, que el origen de la venta se dio en línea. Eso habrá sido la semilla. Cuando me preguntan por qué algunas tiendas físicas están sumiéndose en bancarrota en Estados Unidos, siempre les respondo que no es el comercio electrónico el que las está matando, aunque eso es lo más sencillo y lo primero que le echan la culpa. No, lo que está matando a muchos retailers es la falta de una estrategia digital first. La estrategia digital first. No sé si es por necio o porque se quedan en la pendeja. La pendejada, en el pasado. Estoy convencido de que aquellas marcas que no tengan una presencia online que detone el proceso de compra por sus clientes están destinadas a desaparecer sin importar si la venta es B2C, Business to Consumer, o B2B, Business to Business. Es vital que tu organización se convierta en una empresa digital first. Cuando hablo de estrategia digital first, quiere decir que debes pensar en toda una gestión de comunicación con el cliente. Es, además, una filosofía de creación de contenido que parte de la adecuación de lo que comunica según varios canales de. Voy a leerlo de nuevo aparte. Es, además, una filosofía de creación de contenido que parte de la educación de lo que comunica según varios canales digitales interactivos. Pero es un contenido que no solo sirve como introducción, porque prácticamente todo el recorrido del cliente se hace de manera digital. Así que debes pensar tu estrategia en cada uno de los pasos. Es, también, toda una forma de estructurar negocios para operar según los principios del digital first, con todo lo que implica. Entonces, la cuestión vinculada primero hace referencia a que cualquier detalle, cualquier dato, información que necesite el cliente seguro le llegará y así lo pedirá, primero vía digital, incluso si ya conoce el producto o servicio y quiere o necesita algo. Primero lo sabrá por uno de tus canales digitales, ya sea texto, red social o algún anuncio que aparezca, con imágenes en un sitio electrónico. Lo que sea vía teléfono, tableta o computadora, está reprogramado para buscar primero la información vía digital. Ni le interesa ni tiene tiempo de buscarla de otra manera. Es necesario que tengas en cuenta que el concepto tiene ya varios años circulando, pero va evolucionando conforme avanzan los canales digitales y la misma programación del consumidor se adapta a los tiempos, métodos y estrategias de comunicación. Más bien, el hecho del digital first seguirá, pero cambiará la forma. Y por supuesto, tú deberás cambiar también. De hecho, ese es el punto del digital first, ser conscientes de que tu público y los canales siempre irán cambiando. Producto de que lo digital es primero, se da uno de los fenómenos más sorprendentes de esta nueva era. El 75% de los prospectos revisan toda la información disponible antes de pensar en contactar a un vendedor, Patrick Maas. Si este dato te parece demasiado cabrón, te recalco lo que se incluyó en el texto de la introducción al nuevo cliente. Los clientes completan entre el 30 y el 60% del recorrido de ventas sin que la compañía vendedora se entere y sin que hayan tomado compromisos. Ambas frases reflejan el estado de la nueva realidad digital, de cómo esta permite al prospecto avanzar solo, utilizando sus reflejos de comercio electrónico, buscando entre todo lo que encuentra para ver si se autoconvence. Al nuevo cliente le da hueva que le vendas, sabe lo que quiere y, si no sabe bien qué lo quiere, lo busca y lo encuentra. Las dos conclusiones importantes de este nuevo comportamiento. Uno, la venta es ahora un monólogo. Dos, dado que el prospecto avanzó solo, el vendedor aparece hasta llegado un momento crítico de alta oportunidad. Monólogo. Atención, tiburones, vendedores perros, negociadores agresivos, expertos en neuromamado y toda la vieja escuela de ventas. Nada de lo que dicen me hace sentido porque en la nueva era de las ventas ni siquiera existe un diálogo. La nueva venta es un monólogo. La nueva venta y el mundo digital exigen contenido poderoso, convincente, que permita aparecer en la mente de nuestro mercado. Pero seremos nosotros, publicando y compartiendo consistentemente ese monólogo, los que impulsemos la venta. La vieja época, cuando tenía a las personas enfrente para mentirle, con voz acortanada, guiones pendejos y ridículos, con palabras genéricas, con la intención de manipular, ya no existe. ¿Entiendes? Deja de forzarle tus argumentos simples a la gente, tal es algo de valor. Ayúdales a resolver sus preocupaciones y no seas condescendiente. Cambia la idea de la palabra anticuada de la persuasión en ventas. No te la pondré complicada. Esta es la definición de la palabra persuadir según la Real Academia Española. Persuadir. E inducir, mover, obligar a alguien con razones o a creer o a hacer algo. ¿Notas algo? A mí me brinca esa pinche palabra agresiva, obligar. Podrás defender el resto, el inducir o el mover, incluso las razones que son argumentos, pero el persuadir va de la mano de la imposición, de cambiarle a alguien sus ideas, marearlos y lograr que crean lo que tú crees. De ningún modo, alguien debe creer en algo porque ellos mismos creen en algo. Propongo que antes de la persuasión pensemos en persuasión. Te dije que hay algo que lograr que la persona crea en algo por sí misma, ¿no? Bueno, en su libro Persuasión, un método revolucionario para influir y convencer, Robert B. Cialdini habla de la persuasión como técnica de preparación de una persona para escuchar tu discurso. Básicamente habla de todo el proceso que debemos hacer previo a emitir un mensaje. Con eso vamos a lograr que el prospecto se abra, se muestre más receptivo. Entonces, si vas a emitir mensajes, es preferible que generes esa receptividad, que prepares a la gente y entonces todo aquello que digas le sonará diferente. Ahora bien, no quiero que me malinterpretes, el monólogo parte de escuchar al cliente, como ya lo he dicho, de saber qué necesita y de los problemas que habrás de resolverle. Se trata de presentar información completa y motivar una conversación profunda a nivel digital para iniciar cualquier venta. En el futuro, este monólogo no solo se impulsará con la tradicional información del vendedor, sino que será impulsada por datos que se generan de manera digital a partir de los intereses de tus clientes. Prueba de ello es la respuesta tan agresiva que ha tenido Amazon en diferentes categorías, simplemente por sus herramientas tecnológicas y de datos. Esta sin duda es la apuesta de Amazon, el monstruo estadounidense que se está comiendo el mundo y del que aparece que nadie tiene escapatoria. Así que podemos considerar a esta empresa como un verdadero halcón gerifalte, el más grande de todos los tipos de halcón, pero que además tiene la característica de que caza en el aire y en tierra, aumentando así sus posibilidades de caza. La realidad es que Amazon podría verse como una de las tiendas en línea más chingonas porque no es una tienda en el sentido tradicional. Debes pensar en Amazon como un grupo de rebeldes que armaron una compañía de tecnología, datos y medios de comunicación que, encima de todo, vende cosas. Este punto lo demuestra la variedad de negocios en los que están metidos, desde la venta de arte hasta servicios de reparación del hogar, música, planes celulares, etc. De nuevo, un verdadero gerifalte. Momento crítico. En lugar de gastar dinero en mensajes en medios que van a consumir a desconocidos, las marcas deberían de enfocarse en las etapas finales del camino de la compra, PIG. En el modelo de la vieja escuela, el prospecto se acercaba al proceso de compra con la información limitada que escuchaba de la publicidad tradicional, dos o tres mamás apantallantes que servían en todo caso como faroles para atraerlos a la tienda, anzuelos y no más. Lo que la presentación del vendedor tendía a ser introductoria y lo que dijera, claro, era tomado como verdad absoluta. Cualquier información nueva que en el pasado aportara al vendedor lo hacía ver como un gran experto validado. Si sigues pensando en reclutar a tus vendedores, te ves a ti de vendedor como amo y señor de la información y como jefe, condescendiente además del cliente, te aviso que vas muy, muy atrás. Hoy el cliente, súper informado, se acerca a un vendedor solo cuando tiene un requerimiento especial o llegó a un punto en el cual ya no puede avanzar solo, pero ha decidido casi todo. Por lo mismo, la llegada del vendedor sucede en un momento crítico. El vendedor no puede regresar a presentarle el producto y, por lo tanto, se le abre una ventana de oportunidad muy pequeña para demostrar que no está ahí para molestar y que puede resolver todo aquello que requiera el prospecto. Esta llegada del vendedor al proceso de un punto tan adelantado complica su incorporación. El momento crítico ya lo he tratado en otros textos, por eso aquí, más que andar en ellos, lo que quiero que entiendas es que esto es algo ya reprogramado en nosotros. Ya no vemos al vendedor como lo veíamos antes, cuando era culpable hasta que se demostrara lo contrario, es decir, un villano que no orillaría a comprar algo casi en contra de nuestra voluntad. Ya el mismo proceso de compra nos hace llegar a preguntar otras cosas al vendedor, nos lleva a utilizarlo a nuestra conveniencia. Esperamos cosas diferentes de la persona encargada, no ya de cerrar la venta, sino de darle cierre a la transacción que nosotros mismos decidimos. Ahora bien, todos hemos ido reprogramando la forma en que nos acercamos a los productos, la manera en que decidimos hacer compras, pero existen quienes prácticamente nacieron con este nuevo chip que muchos de nosotros hemos ido absorbiendo con el tiempo. Para ellos, el comercio electrónico no es algo que se haya ido aprendiendo desde cero, sino más bien, digamos que llegaron ya con las bases bien definidas. ¿Quiénes son ellos? Millennials y Generación Z, la primera ola. Generación Y, como dije, la nueva realidad no solo nos presenta un nuevo cliente, sino que nos desafía a centrarnos en algo más allá del valor esperado en producto o servicio. También sus cualidades novedosas y sorprendentes, las que finalmente pueden marcar un diferencial. ¿Quién chingados vas a convencer diciéndole que tu producto está hecho con materiales de la más alta calidad? Deberían de prohibir en este momento ese argumento de venta. La transformación de la que habla está relacionada con la ruptura generacional que debemos considerar clave en nuestra definición del nuevo modelo de ventas. En mi libro, Radicalidad Disruptiva, por ejemplo, definir los retos que la generación Y o Millennials propone al diseño arquitectónico, reclamándole centrar la atención del espacio a las emociones, a sus emociones. Y eso funciona para todos los productos nuevos. Entre 1948 y 1954, en el marco de una investigación sociológica en Estados Unidos, integrantes de un grupo de psicólogos preguntaron a 10.000 jóvenes y se veían a sí mismos como personas muy importantes, algo así como un personaje del cual valdría la pena escribir una biografía. En aquel momento, el 12% de los encuestados dijeron que sí. Más recientemente se repitió el mismo ejercicio con muestra representativa de millennials, generación a la que pertenecen las personas nacidas entre los años 1980 y 1996, mayores de edad, y el resultado no fue del 12%, sino del 80% para hombres y el 77% para mujeres. Cuando leí esta anécdota, pensé en bautizar esta forma de pensar como el extraño caso de lo extraordinario. Me queda claro que lo anterior sorprende, pero hay que sumarle que ahora a los millennials les gusta admirar y presumir su cuerpo, que renovaron su interés por alcanzar algún tipo de fama y que, de hecho, estos últimos se encuentran dentro de las cinco prioridades en su vida. El millennial en promedio prefiere ser un youtuber que tener un puesto que se desempeña en las sombras. Esta última oración podría resumir toda la ideología milénica, y de ahí partimos para entenderlos. Por datos y respuestas como las anteriores, muchos analistas han descrito a los millennials como una generación narcisista. Pero para mí esto es un error, no lo son. Cualquier análisis de esta generación debe radicar en que sus hábitos y conductas son una ruptura con la visión conservadora que definía a los baby boomers y a la generación X, estos últimos cabrones que se rebelaron con la música grunge y todavía se ponen su saco que les queda grande, pantalón de pinzas y no exagero, a veces hasta un portafolio Samsung Night con combinación de tres números. Parecieran ser más viejos de lo que son en realidad. Parecieran ser más viejos de lo que en realidad son, perdón. Un estudio del Pew Research Center, empresa estadounidense que se dedica a investigación social sobre comportamientos generales, se ha dedicado durante décadas a cuestionar cuáles son las cinco características con las que mejor se describe a sí misma cada generación durante su punto máximo. El estudio demostró los cambios de una generación a otra. Por eso me importa que lo sepas, sobre todo porque conocer y estar al pendiente de este tipo de estudios ayudarán sí o sí a tus ventas. Mientras que los baby boomers y la generación X se identificaron a sí mismos en su momento como conservadores, poseedores de una ética de trabajo bien marcada, respetuosos con valores y moral, los millennials se etiquetaron con palabras como tecnología, cultura, pop e inteligencia. Eso nos dice que son una generación atrevida, abierta al cambio y a la racionalización. También que son, o al menos eso se creen, una generación chingona nomás por nacer. Es decir, les dan trofeo a todos solo por participar, sin esfuerzo, sin que ganen nada. Pero bueno, ellos decidieron marcar una diferencia y que terminarán montando sus sucesores, pero de lo que hablaré luego cuando trate el tema de la generación Z. Necesito que entiendas esta ruptura generacional porque es otro de los motivadores del nuevo modelo de ventas. No le estás vendiendo al comprador de la década de 1970 o de 1980. La forma de procesos y reglas de venta de los productos bestsellers del pasado se diseñaron con aquellas generaciones en mente y hoy los nacidos en esos periodos dejaron de ser los más importantes. Olvídate ya de seguir vendiendo con técnicas y métodos desarrollados para otra forma de pensar, para personas que eran cuadrados o se encadenaban con productos en masa y genéricos. Deja de ver a la generación de ahora como un espécimen raro. Entiende que, al ser mayoría, son la base del mindset colectivo. Incluso quienes no pertenecen a la generación reinante quieren los productos y marcas, los tipos de comunicación y las dinámicas que dictan los millennials y sus características y su velocidad de pensamiento y de cambio de tendencia nos rigen a todos. En otras palabras, el mundo hoy se ha vuelto millennial, con su funcionamiento, su modo, su ritmo. Si lees esta línea, si eres parte de otra generación, aunque traigas tu pantalón de pinzas o de corte recto bien puesto, pero eres un ser humano funcional, seguro ya pides y exiges productos y servicios con el mismo rigor de un millennial. A partir del 2016, los millennials entran en el rango de edades de 20 a 35 años. Fuente de los tabuladores del Pew Research se obtuvieron a partir de las proyecciones de población de la Oficina de Censos de EU, publicadas en diciembre del 2014 y del 2016. En el 2013, los millennials gastaron alrededor de 600 mil millones de dólares. Para el 2020 el gasto en compras al menos podría llegar a 1,4 millones de millones de dólares. La tu pantalla lo mismo de siempre, aunque en algún momento te haya convencido. Quieres algo nuevo como comprador y como vendedor tienes que ofrecerlo. Solo aquellos productos y servicios creados con esta visión lograrán brillar. Todo lo que se percibe conservador, aburrido y rígido se cataloga como perteneciente a la generación X o a algo anterior y no llamará la atención. Si quieres vender y convencer a este nuevo mundo de que tu producto o servicio vale la pena, encuentra la forma de encajarlo en esta colectividad. Para lograrlo, necesitas definir los pilares de este mindset. En ninguna otra parte del libro te pediré una radiografía del producto que vendes. Te hablaré solo de cómo venderlo. En este capítulo analizaremos si lo que ofreces va acorde a la forma de esta generación y así podrás saber si te has alineado al futuro. ¿Por qué lo haremos? Porque los mejores vendedores buscan productos con visión, proyección, pues venderán en la medida en que se muevan al futuro. Estos son los pilares del mindset colectivo Millennium. 1. Una nueva identidad de pertenencia. Las nuevas formas de conectar digitalmente crean comunidades horizontales en las que nos enlazamos por gustos y preferencias más que por núcleos geográficos, como en el pasado. Formamos tribus porque nos gusta compartir pasiones, como Nilofer Merchant en su libro The Power of Onlineness, Make Your Wild Ideas Mighty Enough to Change the World, lo dice. La posibilidad de conectar con otras personas a partir de gustos e intereses es inherente a nuestra era, pues antes las personas compartían grupos por raza, religión o idioma. Ahora formamos grupos con quienes compartimos una mirada, una visión sobre el mundo, intereses, elecciones todas y gracias a las que, aunque nos separen kilómetros y razas, se sienten más íntimas. Para mejorar tus ventas necesitas identificar a tu tribu, armarla y mantenerla, si no, te las vas a ver negras a la hora de vender. 2. Inmersión profunda en la vida digital. Dedicamos más tiempo al uso del Internet que a cualquier otro medio y de ese tiempo la mayor parte lo hacemos en el teléfono móvil. Desde hace un buen rato nos despedimos de las sesiones largas frente a la computadora, aquellas en las que se nos iban las horas encorvados frente a un escritorio, mesa o comedor o donde fuera. Cambiamos todo eso por ráfagas, por micromomentos frente al teléfono. Todo porque, como dijimos, somos veloces ya en todo. Dejamos atrás las pantallas compartidas y hoy el consumo de contenido personal. Vivimos atados al teléfono y no vivimos un mundo sin esa ventana al mundo digital. Todo se ha vuelto un intercambio constante de datos, tan fuerte que se ha vuelto nuestra religión. 3. Yo. Todo debe crearse para mí. Soy único y merezco la misma autenticidad en cada cosa que consumo. Hablamos de esta cualidad en el capítulo de introducción al nuevo cliente, pero debe repetirse porque encaja con el marco del mindset millennial. Cuando un producto da la sensación de haberse hecho para la masa o creado en serie, pierde su atractivo. Lo genérico a nadie le importa. Vivimos rodeados de medios personalizados, de redes sociales que solo nos dan aquello que pedimos y de ofertas en línea que resultan de algún algoritmo que va almacenando nuestros intereses. Sí, todo eso que te aparece en tu navegador y que sabes que te gusta porque tus búsquedas se quedan en una memoria. Por lo anterior, la manera en que cada persona experimenta una publicación, una aplicación o una red social es única. Nadie más la vive de la misma forma porque va moldándose a sus gustos e intereses. Un Facebook no es todos los Facebooks, por eso esperamos que cualquier producto o servicio se sienta igual. 3. El odio a la perfección. O 4.4. El odio a la perfección. Se acabó el amor por las franquicias y por los productos impecables, a todo aquello que se fabrica en máquina y sale sin defectos. Ese enamoramiento que se gestó de casa atrás y se entendía como el ideal de creación. Acuérdate que los comerciales de televisión o de periódico que alababan a los pasillos del supermercado en la década del 50, todo repleto de productos en serie, como si fueran papel tapiz y que tanto movieron el arte de Andy Warhol. Hoy regresa el tributo a lo real, lo auténtico, lo vintage, pero antes de la producción en serie, como resistencia a los productos impuestos. Regresa el culto a las historias detrás de las cosas porque queremos saber quién chingados hizo lo que compramos y por qué, para qué, de dónde viene. Es impensable un showroom tradicional arcaico con vendedores uniformados con sacos del mismo color y su plaquita pendeja con el nombre y un hola. Lo atiende fulano y es un placer ayudarle. No queremos vendedores capacitados para hablar como robots. Hoy cada detalle falso recibirá el castigo de los clientes. Las imperfecciones reales, que antes eran mal vistas, hoy se presumen como muestra del humano y son llevadas con orgullo. Una vida nómada. Quinto, una vida nómada, la nueva definición de libertad. Viajar no es un lujo, es una nueva forma de respirar y gracias a la reducción de los costos, una obligación. Ahora la libertad está en no sentirse atado a ningún lugar o cosa. Hoy viajamos más que nunca y proyectamos esa omnipresencia en el mundo digital, en la galería de una cuenta de Instagram, en tweets o álbumes de Facebook. No hay frontera ni distancia que nos limite y nuestros amigos y relaciones se conectan en todos lados y tienen los ojos puestos en nuestros viajes y nosotros los ponemos en los suyos. Yo te veo, tú me ves. Por eso, por el deseo de movilidad, muchas personas buscan empleos que les permitan hacer de la laptop su oficina. Trabajan el lunes en un café, el martes en otro, miércoles en casa, jueves en un bar y el viernes desde un pueblo a las afueras de la ciudad. Cumplen con sus fechas de entrega desde el camastro en alguna playa del Caribe. Nunca tienen vacaciones porque las suyas son unas vacaciones eternas. El reemplazo, esto es sexto, el reemplazo de la palabra trabajo por el concepto de pasión colaborativa. La gente trabaja porque le apasiona lo que se dedica y el motivo por el que lo hace. Cada producto y cada servicio cumplen un fin y las personas buscan satisfacciones emocionales y mentales. Ya no solo ganar dinero porque sí, ya no solo amasar fortuna a lo pendejo. La motivación intelectual se ha vuelto más valiosa que el dinero. El trabajo deja de ser una cárcel, una obligación, y se ha convertido en la posibilidad de marcar una diferencia en el mundo, de mejorarlo y de contribuir a su desarrollo. Al conseguir un empleo ya no basta que el empleador seduzca con un sueldo alto, más bien debe convencer a sus empleados o posibles empleados de su visión y del motivo por el que hacen lo que hacen. En el séptimo, surge el culto a los datos como nueva religión en la vida y los negocios. Gracias a que no nos hemos metido de lleno en el mundo digital, tenemos mejor capacidad de medir y analizar datos. Todo nuestro alrededor generará datos constantemente para contribuir a la optimización de nuestras vidas, haciéndolas más sencillas, prácticas. La acumulación de datos ayuda a identificar necesidades que antes desconocíamos. Un buen ejemplo de este punto son las pulseras Fitbit, un gadget tecnológico que permite un torrente continuo de datos sobre alimentación, consumo calórico, ritmo cardíaco y circadiano. Con ella se genera la necesidad de una mejor alimentación y otros hábitos para mejorar nuestra salud. Un enorme volumen de datos, por lo que anteriormente era simplemente nuestra rutina. Si quieres vender tu producto, será necesario que aprendas a recopilar y filtrar datos para luego usarlos a tu favor. Un regreso a lo natural y la atención al wellness. Este no sé qué punto es porque no está numerado, pero bueno, este es el siguiente punto. A mí y a todos nos tiene hasta la madre la autodestrucción física. Ya basta de hacernos daño y consumir cosas que nos jodan el cuerpo y la mente. Ahora queremos retar a la mortalidad y para hacerlo necesitamos nuevos hábitos. El autor Yuval Noah Harari bautiza en su libro bestseller a este nuevo ser humano como Homo Deus, argumentando que en realidad nos encontramos frente al primer ser humano que busca de verdad la inmortalidad. La cultura del fitness despegó hace algunos años, así como muchas otras teorías que buscan mejorar cuerpo y mente. El wellness se ha vuelto en una búsqueda incesante del bienestar, por eso han rotado las modas en ejercicio como el CrossFit o incluso prácticas como yoga. Pero además, el veganismo y sus variantes se esparcen cada vez más en restaurantes y productos en tiendas de autoservicio. Tu producto o servicio debe apelar a esta sensación de bienestar, debes hallarle el ángulo para lograrlo. Siguiente punto, los festivales y rodearse del mundo. Queremos sentirnos urbanos, rodeados de multitudes de desconocidos a quienes podamos contactar si así lo deseamos. En el ruido que hacen las masas está el mejor silencio para encontrarse porque genera una aura de invisibilidad o una burbuja que nos permite encerrarnos entre la multitud. Por eso el auge de los festivales de todo tipo, de música, arte, cocina, es ahí donde encontramos la realización personal que permite demostrar que las celebraciones deben ser masivas, incluyentes y globales. Los festivales locales traen al mundo a nuestra ciudad, ya sea con expositores, comida, arte y gente que viaje para estar presente. Se vuelven una verdadera fiesta internacional. En esos lugares nos conectamos verdaderamente con nuestros ídolos, con nuestras identidades. Y ahora todo sabe a celebración, no importa si es un evento educativo o un concurso gastronómico. Capitalismo consciente y la filantropía como máximo en los negocios. Ahora se hacen negocios con ganas de ayudar más que con ganas de lucrar. Es decir, la gente, ese es un siguiente concepto, el capitalismo consciente y la filantropía como máximo en los negocios. Ahora se hacen negocios con ganas de ayudar más que con ganas de lucrar. Es decir, la gente busca dar antes de recibir. Hoy los negocios que activamente buscan mejorar el planeta encuentran a un consumidor diferente y más comprometido. El capitalista mamón y egoísta no vende ni cautiva. Lo rechazamos y no queremos tener nada que ver con este tipo de personas. Casos como Toms y Warby Parker nos demuestran que realmente el mercado persigue valor en crear un mejor planeta. Este mindset se inició con la generación Y, pero no es exclusivo de ella. La generación Z se encargará de impulsar aún más estos conceptos, al punto de que algunos estudiosos del mercado han llamado millennials con esteroides. Siguiente punto, la generación Z. Esta nueva generación es la más inclusiva y diversa que hemos visto, pues ha ido amplificando las características de la generación millennial, y en algunos sentidos incluso les han robado los reflectores. Los años varían según la fuente, pero se les identifica como aquellos nacidos entre 1996 y 2016. Son adolescentes apenas, y si bien no tienen el poder adquisitivo del que ya disfrutan los millennials, están al borde de convertirse en el futuro y de compartirlo con sus predecesores. Para presentarlos, destacamos estas cualidades de la generación Z que acentúan el mindset revolucionario del millennial. Primer punto, su conectividad es absoluta. Una encuesta reveló que 40% de personas entrevistadas parte de la generación Z dijeron que es más importante que un lugar cuente con buen internet que baños. La mayoría de ellos, 73%, se conecta cuando no ha pasado ni una hora de haber despertado. Siguiente punto, son mucho más feministas. La fuerza de la diversidad impulsó el liderazgo femenino. Esto en polos tan opuestos como niveles gubernamentales y las artes y todo lo que va en medio. La generación Z es la más feminista de la historia. Siguiente punto, respetan más a las personas que a las marcas. Esta es la generación que más ha dado y elevado influencers porque respetan las decisiones que toman en pro de una comunidad definida. Para esta generación, las personas son las referencias más importantes. Personas reales, claro, no los monigotes que antes imponían los conglomerados de medios de comunicación. Siguiente punto, caducidad versus contenido perpetuo. La generación Z entendió la sobrecarga de contenido e introdujo el concepto de contenido con fecha de caducidad. Por eso, redes sociales como Snapchat o Instagram permiten la generación de contenido desechable, el cual desaparece a las 24 horas de publicarse. Debes entender que no todo lo que generes debe permanecer para siempre. No tiene caso. Este contexto de contenido efímero recalca la velocidad y cantidad de contenido que se genera y consume en esta generación. Dado que nacieron digitalmente, serán los primeros en adoptar las tecnologías de realidad virtual, aumentadas asistentes digitales activados por voz, etc. En general, muchos de los descriptores de la generación Z complementan y acentúan la visión millennial sobre este mundo ultraveloz y conectado. A diferencia de la ruptura entre la generación X y los millennials, en la transición entre estos últimos y la generación Z se mantendrá una continuidad que acentúa el mindset colectivo. La prueba vendrá con la siguiente generación, bautizada ahora como Alpha, con la que veremos si se genera una separación más radical o siguen acentuando la visión del mundo que ahora conocemos. Ningún otro libro de ventas, y consulte más de 100 textos, le ha dedicado un apartado al análisis de las generaciones, sus perfiles, hábitos y deseos. Pienso que no lo hacen primero porque siempre es difícil destacar características que se pueden generalizar, y segundo, por el riesgo de que estos temas caduquen y entonces el texto pierda vigencia. En vista de lo anterior, quiero resaltar un par de respuestas importantes. Respuesta primera, he visto un chingo de organizaciones que trabajan con procedimientos correctos, pero desalineados del mindset millennial. En su labor contradicen todos los puntos que mencioné y los resultados de sus ventas son una mierda. Tal cual, muchos de estos casos provienen de líderes de generaciones pasadas, esas aburridas de las que hablé, que no han logrado completar e incluso iniciar la transición de estilos. Basta con llegar a una oficina repleta de cubículos y ser atendido por un típico generación X vestido con un saco oscuro, corbata y pantalón bombacho. Sí, con justa la formalidad necesaria como para matar a un buen prospecto. Una de las razones por las cuales incluimos este capítulo es crear conciencia en los líderes que no he querido ver o entender la ruptura que hay en el mercado. Respuesta segunda. Por otra parte, no pretendemos determinar que las características de las dos generaciones que mencionan sean las únicas o las mejores para describirlas. Simplemente son algunas que para nosotros, en mi empresa, según nuestra experiencia y éxito de ventas, según los estudios que hemos realizado, son relevantes. De hecho, lo más importante es que como vendedor desarrolles el ojo etnográfico que te sirva para identificar con claridad características como estas en tu mercado meta y que adaptes tu producto y estilo de venta a los cambios del mercado. Quizás lo más importante del capítulo es despertar un sentido de urgencia para el profesional de ventas y que se sumerge en una reflexión cultural y generacional para mantenerse atento a los cambios de nuestra realidad. Sin duda, hacia el futuro estos cambios se multiplicarán. Y bueno, ahora sí, vamos a la metodología para esta nueva hora. ¡Wow! ¡Qué buen capítulo! ¡Qué buen capítulo! Me encanta. Bueno, ahí se los dejo para que saquen sus propias conclusiones. Está muy bueno.